lo cual va a ser visto posteriormente durante avance la investigación. Según declaración de testigo, habría sido una persona en un scooter quien llegó al lugar y efectuó al menos 5 disparos.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, por supuesto, condenó estos hechos, lamentó que se produzcan estos asesinatos, 2 en menos de 3 días en este sector de la comuna de Recoleta. Dijo que se está trabajando en un plan de intervención de esta zona, muy parecido a lo que ocurrió en el barrio Meix, para poder erradicar a estos grupos criminales, pero por ahora dice que los antecedentes apuntan a una posible riña o una rivalidad de grupos que están ligados en defensas territoriales en este sector de la comuna de Recoleta.
Bueno, parece haber indicios de una lucha territorial. En esta circunstancia en particular, pareciera ser un enfrentamiento entre bandas, pero es evidente, y hay que reconocerlo, que durante muchos años el crimen organizado fue echando raíces en distintas zonas de la capital y del país, y esta es una lucha que estamos empeñados en dar y que sabemos que en el mediano y corto plazo ya vamos a tener buenos resultados, como lo dijo la ministra de Seguridad hace algunos días atrás.
Y hasta el momento el trabajo de carabineros no ha podido dar con el paradero del autor de este disparo, si tiene relación este incidente con lo ocurrido pasado día lunes. Por ahora hay una investigación en curso que está en manos de la policía a través del levantamiento de cámaras de seguridad y también del testimonio de aquella persona que sobrevivió a estos disparos. Nos vamos a la comuna de Independencia. Otro hecho que nos alertaron nuestros auditores en el sector de 9 a 1 con Aurora de Chile, donde se produjo un accidente de tránsito que involucró un vehículo particular y también a una motocicleta. Hasta ahora todo apuntaba a un accidente producto de una irresponsabilidad en torno a no respetar una señal de tránsito, una señal pare en este sector por parte de la motocicleta, pero en este caso se abrió otra arista y que tendría relación de que este hombre que se desplazaba en esta motocicleta sería una persona que estaba realizando diversos robos por sorpresa, estos denominados motochorros, y que en momentos que intentó robar un aparato celular a una mujer y también robar en un local comercial, fue sorprendido por los vecinos del sector y escapó a toda velocidad siendo impactado por este vehículo cuando cruzó esta intersección sin respetar el semáforo o el disco pare, bien digo, ubicado en este lugar. Esta persona quedó gravemente herida, incluso en riesgo vital, y un elemento importante que apunta es que esta persona contaba con una tobillera, lo que habla también de que esta persona puede tener algún tipo de restricción por parte de los tribunales. Escuchamos en primera instancia las palabras del conductor del vehículo que chocó esta motocicleta y que relata parte de lo que le contaron algunos vecinos respecto a esta persona que habría estado escapando tras haber protagonizado estos robos por sorpresa en calidad de frustración.
Pasó pero soplado, se pasó el disco pare y yo obviamente no alcancé a ni siquiera a reaccionar. Después me entero de que intentó asaltar a una niña, intentó robar un negocio que está un poco más allá, y más encima nos dimos cuenta que el tipo tenía una tobillera puesta en una tobillera electrónica. De hecho, la niña vino, le dijo eso te pasó por andar robando y se fue. También otra mujer había intentado, también vino para acá, lo encadenó, le dijo, oígale, yo vi cuando el tipo intentó robar en el negocio.
Sí, llegó carabineros al lugar en primera instancia para tomar este procedimiento por accidente de tránsito, pero se tomó también estos antecedentes respecto de este posible robo por sorpresa. El capitán Walter Spren señaló que por ahora no hay una denuncia respecto a las víctimas por estos robos frustrados, por lo tanto se está en espera que se ratifique dicha situación para poder tener una arista más de investigación en torno a este accidente de tránsito.
Donde el motociclista no respeta el signo pare, siendo proyectado este a la calzada, quedando con lesiones graves, con riesgo vital. Desconocemos si esta persona se encuentra efectuando algún tipo de robo o algo, porque al momento no se han presentado víctimas, solamente tenemos un testigo de no identificado, dado que no portaba ningún tipo de documentación al momento del accidente. Sin embargo, este mantiene una tobillera.
Hay registros de cámaras de seguridad también en este sector que están siendo analizadas por carabineros, que se ve el traslado de esta motocicleta cerca de las presuntas víctimas y posteriormente este accidente de tránsito. Todos estos antecedentes están en manos de la sección de investigaciones de accidente de tránsito de carabineros para poder tener más detalles de lo que ocurrió en la comuna de Independencia. Por ahora el conductor de este vehículo está a la espera de que el Ministerio Público resuelva cuál es su situación, si queda como testigo. En definitiva tiene que responder a la justicia por este accidente de tránsito en la cual permanece en riesgo vital este conductor de esta motocicleta. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encapuchados armados quemaron 2 camiones en un atentado incendiario registrado esta mañana en un fundo forestal de Victoria, en la Araucanía. 13 carabineros y 16 civiles detenidos dejó el operativo policial para desarticular organización criminal en la región del Bio Bio. Un solitario pistolero en scooter disparó y dio muerte a un hombre. En la comuna de Recoleta, una segunda persona está grave. Con enfrentamientos o con carabineros se desarrolla la marcha convocada por estudiantes secundarios por el centro de Santiago. Y esta tarde la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional tiene un nuevo capítulo, la votación en particular de las indicaciones de la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Buscan a una mujer desaparecida desde esta mañana en Valdivia. Se trata de Jacqueline Ponce, de 51 años, quien padece de Alzheimer y que, según el relato de su pareja, Juan Góngora, salió desde su casa en las cercanías de la escuela Fernando Santibán durante la mañana de este jueves. Añadió que la mujer fue vista por personal de la escuela, que intentó retenerla, pero lamentablemente no lo consiguieron y continuó su rumbo por calle Andrés Bello. Hasta ahora su ubicación es desconocida. Juan Góngora entregó algunas características físicas de su pareja.
Tiene una altura más o menos de 1,60 m, pesa 60 kilos. Anda con una zapatilla negra, una laica gris y un chaleco café, un café claro. Puede andar con su lente porque también le dieron su lente en la voz.
Además, indicó que su pareja tiene pelo corto y es de contextura delgada. Sus familiares presentaron la denuncia por presunta desgracia en Carabineros y durante las últimas horas han realizado búsquedas en distintos sectores de Valdivia, pero hasta el momento no han tenido resultados positivos. Si usted tiene alguna información certera sobre su ubicación, puede tomar contacto con Carabineros.
La radio alerta y oportuna.
Un escolar fue detenido tras golpear a otro menor que resultó con lesiones al interior de un colegio en Mariquina. La denuncia fue realizada por el inspector general del Colegio Seminario San Fidel, quien solicitó la presencia de carabineros tras registrarse una pelea entre dos estudiantes de 17 y 14 años, quienes se estaban agrediendo durante la tarde de ayer miércoles en el comedor del establecimiento. Producto del hecho, se activó el protocolo interno, separando a los estudiantes y notificando a sus apoderados. Los adolescentes involucrados fueron derivados hasta el Hospital Santa Elisa para la constatación de lesiones, donde se diagnosticaron precisamente lesiones leves al menor de 14 años. Por instrucción de la Fiscalía, Carabineros detuvo al mayor de los adolescentes por el delito de lesiones leves, siendo trasladado hasta la subcomisaría de San José, quedando a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y eventual posterior formalización.
En Sidrería Lagar de Lobos llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Desfinanciado quedó el presupuesto final para el proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, el cual por temas económicos sería inviable para el Serviu, según los comités de vivienda. Sin mayores expectativas quedaron las representantes de las familias tras la mesa técnica realizada para conocer el presupuesto final de la iniciativa, para que sea revisado en el nivel central y también se evalúe un terreno alternativo para la construcción. Esto último debido al encarecimiento de concretar las soluciones habitacionales en el sector Guacamayo, donde el proyecto tiene aprobación ambiental tras emplazarse en el santuario Angachilla. La vocera de las dirigentes de los comités de vivienda, Iris Lara, lamentó que no se cumpliera lo que les había dicho el ministro de Vivienda, Iván Poduje, de conocer aquel plan B. Peor aún, sentir que perdieron 8 años de trabajo al escuchar del Serviu que el proyecto es inviable.
Bueno, lo que dijeron que el proyecto se envía igual a la Direcció de Santiago en la revisión, pero va desfinanciado porque tiene un déficit de 4.000 millones que faltan para el proyecto. Y para Serviu mismo es inviable el proyecto con lo que cuenta. Si no conseguimos los recursos del gobierno regional, prácticamente estaríamos en cero y viendo otros terrenos que todavía no hay algo formal que nos estén mostrando, que esté un terreno destinado directamente para la etapa. Todavía no hay un terreno que nos digan ya, si no está este, el plan B que había ofrecido el ministro no está. Es como los 8 años que nosotros ya llevamos, son perdidos.
La dirigente sostuvo que deberán esperar la disponibilidad del gobierno y los consejeros regionales para aprobar y disponer los 4.000 millones de pesos faltantes para construir las viviendas. Si esto ocurre, se mantendrá el proyecto actual con la edificación de departamentos y casas. El problema, en todo caso, para ello es que no hay nada formal, como tampoco una nueva fecha para realizar otra mesa técnica. Asimismo, nada se ha dicho sobre los subsidios habitacionales, estableciéndose nuevamente, según Iris Lara, retrasos para las familias, tema por el cual la radio espera un pronunciamiento de la Seremi de Vivienda. De todas formas, para el 25 de mayo está fijada una reunión entre los comités y la entidad patrocinante, Nexos, para conversar con una alternativa constructiva para la etapa A de la iniciativa para 286 familias de 7 comités de vivienda, sobre la etapa B, que involucra a 289 familias de 8 comités. Lamentablemente, no hay novedades. Tras una reunión con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, el alcalde de Paillaco criticó la visión del gobierno hacia los jefes comunales, asegurando que existan alcaldes de primera y segunda categoría. El alcalde de Máfil, Andrés Lara, valoró que el presidente los reciba en la sede de gobierno. Hasta Santiago se trasladaron 3 alcaldes de la región para participar en una cita con el presidente de la República. Aunque la reunión comenzó de manera cordial, al salir algunos jefes comunales señalaron sentirse decepcionados. Una de las principales peticiones de los alcaldes al gobierno fue retirar la urgencia al proyecto de ley del Programa de Reconstrucción Nacional que se discute en el Congreso. También apuntaron a la reducción presupuestaria que pretende ejecutar el gobierno, asegurando que impactará en áreas sensibles como la atención de salud. En conversación con la radio, el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, señaló que el gobierno divide a los jefes comunales entre oficialistas y de oposición, lo que es, a su juicio, los segrega entre autoridades de primera y segunda categoría.
Esperábamos que se nos escuche como alcalde, y la primera conclusión y lo primero complejo que se presentó y que no nos parece es que nos separen entre bancadas distintas y se nos catalogue como de gobierno y oposición, como si existieran alcaldes de primera y segunda categoría, lo cual creo que no corresponde. Generalmente las comunas no eligen si es que el alcalde es de derecha o de izquierda, sino que de acuerdo a la gestión, a las capacidades que tiene, y eso es lo que nosotros esperamos que el gobierno también vea.
El alcalde de Paillaco alertó sobre la reducción de recursos para el Fondo Común Municipal, que en el caso de esa comuna podría significar un recorte de 5.000 millones de pesos. Por su parte, el alcalde de Máfil, Andrés Lara, si bien comparte la crítica respecto a la división entre alcaldes de oficialismo y de oposición, donde también se incluyó a los independientes, recalcó que al menos es positivo que el presidente reciba a los jefes comunales en La Moneda para plantear sus inquietudes.
Me quiero quedar con lo bueno, que fue una jornada de de conversación. Las temáticas más urgentes se repiten en todas las comunas prácticamente: salud, delincuencia, la baja inversión pública y privada también en cada una de estas comunas, la escasez hídrica, la conectividad. Lo que sacamos a favor de la reunión desde mi punto de vista fue la disposición. El presidente se comprometió a hacer mesas de trabajo en cada una de las regiones para evaluar de manera particular las necesidades que cada uno de nosotros tenemos.
También estuvo presente en la reunión la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman. La radio contactó a su equipo para dialogar con la jefa comunal sobre su opinión tras la cita. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo ningún tipo de respuesta. Desde mermas a la economía y expectativas de las personas hasta posibilidades de mayor crecimiento nacional. Es visto por gremios y asociaciones el desempeño del gobierno en sus primeros dos meses de administración. Como un momento prematuro para hacer balances o lo que ya observado sería lo que ocurrirá en los cuatro años del gobierno del presidente José Antonio Kast, son las percepciones que tienen los representantes de empresas, trabajadores o áreas de la educación o la salud. En este periodo, el manejo por el alza de los combustibles marcó una postura en la Asociación de Consumidores de Los Ríos, según su presidente Eduardo Ramírez.
Es preocupante porque desde el primer momento el gobierno decidió traspasar hacia las familias los costos de una crisis de alcance internacional, y también es preocupante porque en todo este periodo no hemos visto ninguna línea, ninguna propuesta que tenga que ver con el fortalecimiento de la posición y de los derechos de los consumidores respecto de las empresas proveedoras, tanto de servicios básicos como de productos de primera necesidad. También es preocupante de que el gobierno juegue con la interpretación de las palabras para decir que todo lo que fueron sus promesas de campaña no son tales, sino que son metáforas.
Para el gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Valdivia, Walter Marcos, es necesario evitar trincheras políticas y que los mensajes sean más claros. Sí, que hay esperanzas en dinamizar la economía y fortalecer el crecimiento.
Más allá de eso, saber que está este plan, ¿cierto?, de reconstrucción o como quieran llamarlo, esperar que se apruebe o se observe también y se levanten esas observaciones para poder ver si efectivamente con estas medidas vamos a ver cambios que son los que se requieren, tanto a nivel de seguridad pública, ¿cierto?, de seguridad económica, para que puedan establecerse en programas que nos permitan efectivamente salir del estancamiento.
La presidenta de la Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia, Nadesca Pincheira, dijo que hasta ahora el gobierno les ha respondido, por ejemplo, para avanzar en la ley de transporte y demandas locales. Añadió que es prematuro hacer balances.
Ya, la verdad que no sé si uno pudiera evaluar un gobierno en 60 días. Esperanzados que las cosas se hagan bien, porque si el gobierno hace bien la pega o funciona bien, vamos a funcionar como nación bien. Entonces, la verdad que yo no podría dar una evaluación para estos 60 primeros días. Creo que están haciendo todo lo que está en sus manos. A lo mejor uno pudiera creer o sentir que pudieran hacer más efectivamente, pero creo que están haciendo todo lo que está a su alcance en este minuto.
El tema de los recortes presupuestarios en el sector público también es algo que golpea en estos 60 días de gobierno, según la presidenta provincial de la CUT, Fabiola Leiva.
Evaluación más o menos negativa respecto al gobierno, sobre todo en materia de los recortes que está generando. Ya han anunciado públicamente que después han señalado que son ajustes y que no son recortes. A nosotros nos preocupa realmente que esté gobernando a través de decretos. Lo que necesitamos son certezas en realidad.
Desde la FEMPRUS del Hospital Base de Valdivia, su presidente Leandro Rebolledo señaló que el recorte para el servicio de salud y el recinto asistencial es un golpe duro del cual esperan puedan recuperarse.
En principio, nosotros estábamos expectantes de lo que pudiera suceder y el balance que llevamos hasta ahora no es positivo. Yo espero que no pasen más este tipo de recortes y que se podamos solucionar el problema de presupuesto, porque no podemos cumplir las promesas del gobierno a costa de la salud y la atención de las personas que lo necesitan.
Para la presidenta del Colegio de Profesores de Los Ríos, Claudia Mendoza, el gobierno está al debe en el fortalecimiento de la educación pública, tanto para programas como también en convivencia escolar.
Definitivamente creo que es una desconexión absoluta con el deseo de la ciudadanía y de los que trabajamos en el área de educación, en que nosotros siempre estamos por fortalecer una educación pública para no generar otras alternativas que muchas veces tienen lucro con la educación. Nosotros queremos que las determinaciones sean tomadas desde la consideración a las personas que estamos involucradas en esto. O sea, nosotros estamos por el fortalecimiento de la educación pública y esto definitivamente nos desfavorece.
El 1 de junio se espera el primer balance oficial del gobierno cuando el presidente Kast dé su primera cuenta pública ante el Congreso y el país. Como inaceptable e inexplicable fue catalogada por parlamentarios de la región el recorte de 2.000 millones de pesos que propone el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que la disminución de los recursos afectaría a la red asistencial de la región. Nicolás Silva con el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. La medida fue propuesta por el ministro Jorge Quirós en un decreto que ingresó hace unos días a Contraloría, que establece una reducción de 413.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud. La disminución afectaría directamente al Hospital Base de Valdivia, ya que se propone un recorte de 2.232 millones de pesos, lo que fue duramente criticado por los gremios, asegurando que afectaría a la calidad de la atención en el principal centro asistencial de la región. Pero la baja presupuestaria también fue criticada por parlamentarios de oposición. El senador socialista Alfonso Durresti catalogó como inexplicable la medida y pidió que sea revertida.
Es muy inexplicable este recorte que se centra en el Hospital de Valdivia, cuando nosotros somos polo oncológico, cuando hay un conjunto de intervenciones programadas y se revierta. Creo que aquí ha habido falta de planificación, ha habido improvisación y simplemente se están cortando miles de millones, afectando a la población.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, tildó el recorte en el hospital como brutal, apuntando sus dardos al gobierno.
La verdad es que es brutal, le pega directamente a la calidad de atención y lo que necesita la ciudadanía. Esto es responsabilidad del gobierno y han estado absolutamente sordos a todo lo que le hemos estado planteando. Es tremendamente dañino para la atención de salud, es brutal.
El diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Salud, Matías Fernández, dijo que es inaceptable que se reduzcan los recursos y advirtió que toda la red asistencial de la región sería perjudicada.
Es inaceptable que se generen estos recortes sin la especificidad de cómo va a afectar, o la certeza de si va a afectar el funcionamiento clínico. En la falta de financiamiento de este hospital puede hacer que la red completa pueda tener fallas en su funcionamiento.
El recorte también fue criticado desde el oficialismo. El diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, calificó como un error la medida.
Yo creo que es un error. De hecho, ayer envié un oficio para preguntar qué partidas o ítems están rebajando. Es una decisión, desde mi punto de vista, sí es lamentable, porque el hospital regional, todos sabemos, y hoy día no está en condiciones de enfrentar este tipo de recursos. Por el contrario, es un recinto que ya opera de forma muy ajustada y permanentemente está recibiendo de mayores inyecciones presupuestarias para cumplir con toda la demanda de la población.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, también lamentó la baja presupuestaria, aunque responsabilizó al gobierno anterior por el gasto público.
Me parece muy mal que hoy día le estemos recortando literalmente a las personas que necesitan atención de salud. Acá yo haría otra crítica a la gente que hoy día más critica estos recortes, en la que se tapó los ojos durante 4 años donde estuvieron gastando la plata desenfrenadamente. Cuando algunos se van de farra, hoy día a todos los chilenos nos cuesta estar con la caña.
Ante las consultas de la radio desde el Servicio de Salud indicaron que el ajuste presupuestario busca avanzar en procesos de optimización y mejor uso de los recursos que se traduzcan en beneficios reales para fortalecer la red sin que disminuya la oferta asistencial en centros hospitalarios acá en la región. Agregan además que se busca mejorar la eficiencia de la gestión administrativa en abastecimiento, procesos de compra, stock, entre otras áreas.
El comunicado del Servicio de Salud es bonito. Está bien escrito, un comunicado que prepara el área de comunicaciones, ¿no?, que se envía. Pero lo importante aquí es que se aclare en qué, en términos concretos, claros, con cifras, en qué se va a reducir, en qué aspectos, qué cosas concretas. Porque los gremios, lo escuchábamos ayer, hablan, por ejemplo, de insumos de menor calidad, de que podría haber también un reajuste en el personal, porque eso... Explica también el decreto, pero sería bueno que a nivel local las autoridades salgan a dar la cara, más allá de un texto, y digan ¿Qué se plantea con la reducción? ¿En qué aspectos claros, concretos, específicos se reduce esto, 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 por tal, por tal y por tal?
Una duda que también tienen los parlamentarios. De hecho, iniciaron algún tipo de gestiones para saber dónde se van a aplicar estos recortes, advirtiendo obviamente que esto podría provocar una situación bastante compleja para la atención en la calidad de los usuarios acá en el Hospital Base de Valdivia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bomberos acuda a esta hora de la tarde al sector de Puyuhuapi, esto es cerca de la villa Cayumapu. Según se ha indicado en primera instancia, se reporta la presencia de fuego y humo emanando desde una vivienda, lo que es atendido a esta hora por el personal de emergencias. Precaución a los conductores que transitan por la salida norte de Valdivia para permitir el desplazamiento oportuno de los voluntarios de la segunda, cuarta y novena compañía de bomberos que se están trasladando al sector rural de Puyuhuapi, en el extremo norte de la comuna de Valdivia, para atender esta situación que estaría afectando a una vivienda del lugar.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La reparación de la ex tienda Corona en el centro de Valdivia finalizaría en aproximadamente un mes, y en donde funcionará una sucursal de Tricot, lo que fue valorado por valdivianos y cámaras de comercio. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cerca de un año ha estado sin actividad comercial el recinto de calle Cabildo Enríquez, frente a la Plaza de la República, donde por décadas estuvo Corona, y tras su quiebra cerró sus puertas. Pero estas se volverán a abrir, pero para la operación de la tienda del Tricot, que está en calle Picarte, a un costado del Mall Paseo Valdivia, lo que fue valorado por valdivianos.
Primer punto, le arreglar la cara aquí a Valdivia, esta parte aquí céntrica de la plaza. Segundo, es bueno que se tenga una tienda, porque así va a generar más puestos de trabajo. Ojalá que sea pronto.
Todo cambio es positivo, lógicamente. Cuando llegó la tienda Corona, ya después un cambio radical que empezó a aparecer. Después llegó Tricó, estaba Paso, estaba Llorente y Vecte. Entonces, que yo llegue al 70 y tanto y que vea este progreso que ha existido, Lo que para ellos son nosotros.
Es bueno que esté ocupado, porque si no, después puede prestarse para que llegue gente así a ocuparlo.
El presidente de la Cámara de Comercio Detallista, Turismo y Servicios de Valdivia, Reinaldo Estay, señaló que el cambio de dirección de la tienda impactará positivamente, además porque dijo, se trata de apertura y no de cierre de tiendas.
Que la tienda se mantenga y que esté más céntrica, creo que igual es positivo para la ciudad y sobre todo al entorno de la plaza. También alguien me decía por ahí, un asociado, que era mejor que se trasladara a Tricota, que apareciera otro mall chino. Pero en general, el que se mantenga en empleo creo que es positivo, y no que estemos hablando de cierres de tiendas.
El gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Valdivia, Walter Marcos, destacó que haya una inversión y un mejoramiento de la fachada en ese entorno céntrico de la comuna.
Sabemos que eventualmente podría estar aquí a fines de mayo, pero eso va a depender muy bien de cómo vayan los avances, de lo que es la adecuación que requiere la tienda Tricot para poder instalarse ahí. Pero como te digo, es súper positivo que haya una inversión ahí, que también le dé una mejor presentación tanto a la tienda con sus productos dentro de la tienda, como también a los usuarios que la visitan, para que encuentren comodidad y encuentren también con un local cómodo y agradable para ellos.
Sobre el inmueble donde ha estado Tricot al lado del mall de calle Picarte, Walter Marcos señaló que ese irá a desarme para luego el recinto comercial mayor se amplíe. Por otro lado, el líder gremial señaló que todos los propietarios, administradores y corredores de propiedades relacionados a recintos comerciales están convocados hoy a un ciclo de reuniones para mejorar la imagen urbana de Valdivia y el mejoramiento de fachadas comerciales. Justamente esta primera sesión es esta tarde a las 15:30 horas en el Club de la Unión de Valdivia, a la que convocan como gremio junto a la Municipalidad de Valdivia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Municipalidad de Máfil pagará en cuotas una de las tres deudas por más de 20 millones de pesos que se originó por no rendir los fondos de educación durante las administraciones anteriores. Un sumario administrativo anunció el alcalde Andrés Lara por el complejo escenario financiero en el que se encuentra la Casa Edilicia, buscando determinar responsabilidades de un supuesto mal uso de recursos entregados por el Fondo de Apoyo a la Educación Pública que se destinaron para otros fines. El jefe comunal detalló que esta situación generó una deuda por más de 220 millones de pesos que no fueron rendidos, lo que desencadenó en el inicio de tres demandas en contra del municipio. Una de las acciones legales fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado en el Juzgado Civil de Santiago, originada por una deuda que se arrastra desde el 2023 por 22 millones de pesos. Para resolver este caso en particular, el alcalde Andrés Lara viajó a la región metropolitana luego de ser autorizado por el Consejo Municipal para repactar la deuda consistente en el pago en un total de 12 cuotas.
Lo primero, acuerdo de consejo donde me autorizan a repactar una de las deudas por 22 millones de pesos, cuya demanda había sido realizada en el séptimo juzgado de Santiago. Y eso, esa acción ya se firmó en la notaría y ya está finalizado ese proceso. Son 22 millones de pesos que se van a pagar en cuotas sucesivas iguales. Son 12 cuotas.
Hay otras demandas, dos demandas en realidad presentadas por el fisco por la no rendición de los fondos en educación. Una de ellas se está tramitando en el segundo juzgado civil de Valdivia por una deuda que se arrastra desde el 2012 por un monto superior a los 21 millones de pesos. La tercera causa se originó por la firma de cuatro convenios en octubre del 2024, a pocos meses del cambio de administración, comprometiendo más de 200 millones de pesos que no fueron presentados al Consejo Municipal para su aprobación. El alcalde de Máfil confirmó que en ambos casos se buscará pagar en cuotas los montos adeudados, aunque recalcó que primero debe ser autorizado por los concejales.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos parciales a esta hora a lo largo de la región de Los Ríos. En Valdivia se anuncia una máxima de 13 grados, 12 en la costa en la comuna de Corral, lo mismo en La Unión y Río Bueno. En Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 11 grados durante este jueves, al igual que en Paillaco y Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli se espera una máxima de 12 grados, un poco más cálido, 16 de máxima se proyectan para Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy. En Lanco, Mariquina y Máfil, la máxima sería de 12 grados. Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente 1 hora y 32 minutos de información independiente. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Hoy con... comienzan los playoffs de la Liga Nacional y tanto el CDB como las Ánimas se enfrentarán a sus rivales con el objetivo de llegar a la gran final. Ya están definidos los encuentros para los equipos profesionales de Valdivia, que desde hoy entran en la recta final para obtener la llave que los lleve a disputar la Copa de la Liga Cheri. En el caso del Club Deportivo Valdivia, su debut será hoy frente a Español de Osorno, que recordemos fue el primer equipo en clasificar directo a las semifinales. El encuentro se realizará en el Monumental María Gallardo. El CDB tendrá sus dos primeros partidos como visita y el tercer encuentro como local en el Coliseo Antonio Azurmendi. Mientras que las Ánimas saldrá a la cancha mañana 15 de mayo. Los Fantasmas inician los playoffs con los dos primeros encuentros como local frente a Puerto Varas y el tercer encuentro será de visita. Las llaves se obtendrán al mejor de tres partidos, teniendo dos opciones más en caso de ser necesario para la definición. La distribución de los equipos puede llevar a que en la final, si el CDB gana Español de Osorno y las Ánimas se impone ante Puerto Varas, el primer lugar de la Conferencia Sur se dispute en un nuevo clásico del Calle Calle. Y recordemos que el mejor equipo del Sur se enfrentará al mejor del Centro el próximo 13 de junio en el Polideportivo del Estadio Nacional.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita maestro panadero para fábrica de empanadas. Interesados, llamar o escribir al +569 88 30 14 39. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue.
todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
tardes. Nosotros nos sumamos acá a la programación de la Bio Bio cuando ya faltan 14 minutos para que sean las 3 de la tarde. Oye, hay varias cosas que ir platicando durante esta jornada que siempre está llena de música, de noticias, de datos simpáticos también. Y de datos interesantes. Estaba viendo por acá una nota de la vacuna chilena contra el hantavirus, que no ha podido ver la luz por falta de financiamiento. Esto yo me acuerdo que te lo contamos hace mucho rato. Habrá sido cuando estaba todavía el gobierno de Piñera, me acuerdo, el segundo gobierno de Piñera. Y se hablaba ya en ese entonces de que estaba lista, estábamos tiquitaca con la vacuna contra el hantavirus. Y claro, le faltaba financiamiento. Bueno, evidentemente no llegó ese financiamiento y sigue sin llegar, que es lamentable porque aquí hay un trabajo de investigación de muchos años. No es una vacuna improvisada, es un trabajo de mucho, mucho tiempo, mucho análisis, mucha investigación, y que, como siempre, la piedra de tope en la investigación tiene que ver con el dinero. Nos pasa acá también en la Universidad Austral. ¿Se acuerdan cuando estábamos en tiempo de COVID y justo llevaban años trabajando con el tema de las alpacas y que esto, que esto otro? Y acá tenemos nosotros la... Al final también faltaba plata en ese entonces. Y uno decía, oye, pero... ¿Y no será bueno aquí invertir y colocar esa plata ahí? Y ni siquiera era una inyección, sino que era... era otra fórmula, digamos, para combatir el tema del COVID-19. ¿Se acuerdan, chiquillas? Si estuvimos ahí reporteando harto acerca de ese tema, pero no, tampoco hubo ahí presupuesto para aquello. Igual, por cierto, hubo alguna destinación de dineros, digamos, a nivel gobierno, a nivel local, pero era poquitito en comparación con toda la cantidad de plata que ellos necesitaban. Pero bueno, ahí está. Mira, vamos a estar hablando acerca de esto, de la vacuna chilena para el hantavirus, que no ha podido ver la luz por falta de lucas, y otros temas que tenemos acá pensados para todos ustedes en la radio. estaba contando, este artículo que aparece en biobiochile.cl y que en su momento igual te lo estuvimos contando acá en la radio, lo recuerdo claramente, porque una prometedora investigación chilena lleva más de 10 años realizando una vacuna para el hantavirus, específicamente para la cepa Andes, que es justamente la cepa que hace que el virus Anta se transmita de persona a persona. Porque lo que hoy ocurre con el virus Anta es que es del ratón y sus fecas, qué sé yo, a la persona. Pero no se transmite persona a persona, a menos que sean un grupo de personas que haya estado expuesta, digamos, todas juntas a ese ratón con el virus Anta, digamos. Pero a las orinas y fecas y todo ese tipo de cosas. Bueno. Y específicamente, como te decía, este estudio que se está haciendo acá en Chile hace más de 10 años, por eso te decía que es un estudio serio, no es una vacuna improvisada, no es una cosa que se inventó de un día para otro apuradito, no, años llevan con esto, para la cepa Andes, que puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Sin embargo, no ha podido avanzar a estudios clínicos con humanos debido a la falta de financiamiento. En Chile no hay fondos concursables que cubran estas costosas investigaciones y para poder llevarlas a cabo los científicos necesitarían alrededor de unos 7 millones de dólares. Sin muchas opciones, esperan probar suerte postulando a fondos en el extranjero para el futuro de la vacuna, pero el futuro de la vacuna, como te digo, es incierto. BioBio Chile conversó con la doctora María Inés Barría, que es la investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, que ha liderado el desarrollo de esta cura, que ya ha demostrado exitosos resultados en modelos animales. Dice, estamos como en una etapa, podríamos decir, crítica, porque ahora para avanzar se requieren recursos, inversiones, ya sean públicos, ya sean privados. Entonces, para hacer ese salto a humanos, como te decía, dice ella en esta entrevista que le hacen en la radio, no hay un proyecto que diga, voy a postular, me lo gano y voy a avanzar. Todavía no, pero por los montos, se explica, porque es harta plata, digamos. La vacuna comenzó a desarrollarse en el 2014, cuando la doctora Barría y su equipo empezaron a estudiar la respuesta inmune de personas que sobrevivieron a la infección del hantavirus. Así, lograron caracterizar dos anticuerpos humanos que tienen la capacidad de protegerse contra este. Mira, de ahí te voy a seguir contando más porque, como te decía, el artículo es bien amplio, es bien interesante y vale la pena contarlo completito, obviamente. Ya, faltan 6 minutos para que sean las 3 de la tarde. Take a deep breath and walk through the doors. It's the morning of your very first day. Way.
dreams of mine. Abigail gave everything she had to a boy who changed his mind. We both cried.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por